Un saludo cordial. Nos une la voz y la audición. A los pies del maestro de Krishnamurti. Por ser un hermano de más edad, se me ha concedido la distinción de escribir algunas palabras como prefacio de este audio. El primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero más grande y más anciano de alma. Las enseñanzas contenidas en él se las dio su maestro cuando le preparaba para la iniciación y él las ha transcrito de memoria lenta y laboriosamente porque el año anterior sabía mucho menos inglés que ahora. Este audio es, en su mayor parte, una reproducción literal de las propias palabras del maestro y lo que no es el pensamiento del maestro expresado con las palabras del discípulo. El maestro suplió dos frases omitidas, en otros dos casos más se añadió otra obra o palabra omitida. Aparte de esto, es enteramente de Alcione en su primer donativo al mundo, que este libro, este audio, pueda ayudar a otros como las enseñanzas verbales le ayudaron a él. Con tal esperanza las da. Sin embargo, las enseñanzas pueden tan solo dar frutos si las vivimos como él las ha vivido desde que brotaron de los labios de su maestro. Si el ejemplo se sigue de acuerdo con el presupuesto, entonces para el lector se abrirá el gran portal. También para el oyente se abrirá el gran portal, como lo ha sido para el autor, y sus pies hollarán el sendero. Esta palabra la dijo Annie Besant. Conducidme desde lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz, conducidme de la muerte a la inmortalidad. Estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó. Sin él yo no hubiera podido hacer nada. Sin embargo, con su ayuda he puesto los pies en el sendero. ¿Vosotros también deseáis penetrar en este sendero y así las mismas palabras de él, las que él me dijo, os ayudarán a vosotros si queréis obedecerlas? No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas dicen, es decir, practicar. Practica la disciplina y disciplina la práctica. Mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. El maestro es la práctica es el maestro. Así pues, no basta escuchar al maestro a través de estas palabras. Debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre, porque él nunca más la repetirá. En este sendero se precisan cuatro cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta, amor. Trataré de explicaros lo que el maestro me dijo acerca de cada una de ellas. A los pies del maestro. La primera cualidad es discernimiento. Se llama así generalmente la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Sin embargo, también es mucho más que esto y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas diariamente hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que en él tan solo pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder. Sin embargo, esto dura a lo más una vida tan solo y por tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, ya no desearíais jamás aquellos otros. En el mundo hay dos clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, importan poco. Lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino, porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede por menos de identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Si está al lado de Dios, está unido a nosotros, y no importa lo más mínimo que se llama indo o budista, cristiano o mahometano, ni que sea indio, inglés, chino o ruso. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí, cuál es su misión y procuran cumplirla. Los demás No saben todavía lo que han de hacer, y así obran a menudo erróneamente e intentan trazarse vías que imaginan placenteras, sin comprender que todos somos uno, y que por tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Le repito esta frase: todos somos uno, por lo tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Todos somos uno, por lo tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Ellos van en pos de lo irreal, en vez de lo real. Hasta que aprenda a distinguir entre los dos, no se colocarán al lado de Dios, y así este discernimiento es el primer paso. Sin embargo, aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal, y por tanto, debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Aquellos que deseosos de seguir al Maestro han resuelto servir a lo justo a toda hora, no hayan dificultad de elección entre lo justo y lo injusto. Sin embargo, el cuerpo es distinto del hombre y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo desea algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios, y queréis únicamente lo que Dios quiere. Somos Dios, y debemos querer únicamente lo que Dios quiere. Así debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar a Dios interno y escuchar su voz, que es nuestra voz. Nunca confundáis con vosotros mismos ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo a fin de obtener lo que desea. Debéis conocerlos todos y reconoceros por su dueño. Somos el dueño de esos tres cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo astral o psíquico y del cuerpo mental. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber. Y el ignorante se dice a sí mismo: yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Sin embargo, el sabio dice: lo que en mí desea no soy yo, y puede esperarse. A menudo, cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: ¡qué molestia me causa esto! Dejemos que otro lo haga. Sin embargo, el hombre le replica a su cuerpo: tú no me estorbarás para practicar el bien. El cuerpo es nuestro animal, el caballo en el que cabalgamos, el vehículo. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien. Nunca debéis fatigarle. Debéis alimentarle tan solo con comidas y bebidas puras y llevarlo siempre escrupulosamente limpio de la más leve mancha. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano no podría llevar a cabo el arduo trabajo de reparación, de preparación, ni podría soportar el esfuerzo incesante. Sin embargo, debéis constantemente gobernar vosotros el cuerpo, nunca él a vosotros. El cuerpo astral tiene sus deseos a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria, a la envidia, a la avaricia, a codiciar los bienes ajenos, a asumiros en la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más, no porque desee perjudicaros, sino porque a él le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis estas cosas, y por esto debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de lo demás, pensar dándose mucho valor a sí mismo y poco a los otros. Aun cuando lo hayáis apartado de las cosas mundanas, persiste en especular sobre sí mismo, en incitaros a pensar en vuestros propios progresos, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en lo que vosotros queréis. Vosotros no sois esta mente, sino que ella está en vuestro servicio, y así también en este caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente, so pena de fracaso. El ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer todo y a toda costa lo justo. Debéis dejar de hacer lo injusto, sin importaros lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y, cuando las conozcáis, ordenad vuestra vida de acuerdo con ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trate, dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y condescendientes. Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos. A los pies del Maestro, Krishnamurti. Tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima, pero útil a la labor del maestro, que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. Debéis distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino también entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es bueno, útil y noble. Sin embargo, alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, sin embargo, tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. No obstante, por sabios que seáis, tenéis mucho que aprender en este sendero y por esto también en él es preciso el discernimiento. Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil y llegará el día en que lo alcancéis. Sin embargo, mientras tan solo poseáis una parte, cuidad que esa sea la más útil. Dios es sabiduría, tanto como amor. Y cuanta más sabiduría alcancéis, mejor podréis manifestar a Dios. Estudiad, pues, más, en primer lugar. Estudiad lo que os ayude a ayudar a otros. Estudiad pacientemente, no porque los hombres os llamen sabios, ni aún por tener la dicha de serlo, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Ayudar, si sois ignorante, podréis hacer más mal que bien. Debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, palabra y obra. Ser verídicos en pensamiento, palabra y obra, y en toda circunstancia. Primero en pensamiento, y esto no es fácil porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto que vosotros mismos penséis y juzgar si es razonable hacerlo. Recordad que la opinión de un millar de hombres acerca de algún punto que desconozcan no tiene ningún valor. Lo que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras que totalmente debéis desembarazaros. Tocante los demás, vuestro pensamiento debe ser verídico. No debéis pensar acerca de nadie lo que no sepáis. No supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicaros o dice algo que creáis que se refiere a vosotros, no penséis entonces: quiere ofenderme. Probablemente ni siquiera piensa en vosotros, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente a su alrededor como a enjambre de abejas. Si un hombre os habla colérico, no penséis: me odia, trata de herirme. Quizás otra persona o alguna otra cosa le ha contrariado y porque tropieza eventualmente con vosotros, descarga su cólera en vosotros. Él obra imprudentemente, porque toda clase de cólera es insensatez, pero vosotros nunca debéis formar parte de el juicio equivocado. Cuando seáis discípulos del Maestro, debéis poner siempre a tono la pureza de vuestros pensamientos comparándolos con los suyos, porque el discípulo es uno con su Maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Si no están a tono, su pensamiento no es recto y debe variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del Maestro son perfectos, puesto que él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo. ¿Qué pensaría el maestro acerca de esto? ¿Qué haría o qué diría el maestro en estas circunstancias? ¿Por qué no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no podáis imaginar al maestro haciéndolo, diciéndolo o pensándolo? Aún al relatar habéis de ser verídicos, exactos y sin exageración. Nunca atribuyáis intenciones a otro. Tan solo su maestro conoce sus pensamientos y él puede estar obrando por razones de que no seáis y no tengáis idea. Si oís que dicen algo en contra de alguna persona, no lo repitáis. Podría no ser verdad, y aun cuando lo fuese es caritativo callar. Pensar bien antes de hablar, no sea que incurráis en inexactitudes. Sed verídicos en la acción, jamás pretendáis ser otro de lo que sois, porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad, que debe brillar a través de vosotros como la luz del sol brilla a través de un diáfano cristal. Debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas y cuando creáis que al fin lo habéis destruido, en alguno de sus aspectos, surge en otra tan fuerte como siempre. Sin embargo, gradualmente os embargará tan por completo el pensamiento de ayudar a los demás que no habrá lugar ni tiempo para pensar en vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Aprende a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis de común con ellos, esto es, la vida divina. Aprended a despertarla y a vivificarla en ellos, así salvaréis a vuestros hermanos de lo falso, a los pies del Maestro, Krishnamurti. Hay muchos individuos para quienes la cualidad, carencia de deseos, es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos particulares, peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Sin embargo, esto le sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro. A la luz de su santa presencia mueren todos los deseos, menos el de igualarse a Él. Sin embargo, antes de que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con Él, podéis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento os ha mostrado ya que las cosas de los hombres que más desean, como la riqueza y el poder, nunca tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellas. Así pues, todo esto es sencillo, solo precisa que lo comprendáis, pero hay algunos que desean de perseguir los bienes terrenos con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en este error, nunca debéis caer en este error, jamás. Debéis caer en este error. Si habéis olvidado al yo, no podéis pensar en la hora en que este yo sea libre o qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objeto, y en tanto no hayáis llegado a libraros de él, no estaréis enteramente preparados para dedicaros a la labor del Maestro. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren al yo, y todavía pueda existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, ¿queréis ver en cuanto le habéis ayudado? Aun cuando tal vez queráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Este párrafo es importante. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refiere al yo, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuanto le habéis ayudado. Aún tal vez querráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debes dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si conocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Por esto debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la enseñanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo porque le amáis y no podéis dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos. Ya vendrán cuando el Maestro comprenda que debéis tenerlos. Además, el esforzarse en adquirirlos trae consigo muy a menudo gran perturbación. Frecuentemente a su poseedor le descarrían las falaces espíritus de la naturaleza y se desvanece, y a veces también se envanece y cree que él no puede caer en error, y el tiempo y el esfuerzo que emplea para alcanzar estos poderes podría emplearlos en cualquier otro modo en trabajar para los demás. Los poderes vendrán en el curso del desarrollo. Deben venir. Y si el Maestro ve que es útil que los tengáis antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces estaréis mejor sin ellos. Además, debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. No habléis mucho. Es mejor hablar poco, es mejor todavía callar, hasta que estéis seguros de que lo que vais a decir es verdadero, bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades. Si no las tiene, nunca las digáis. ¡Shh! Silencio absoluto. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucha habladuría vulgar es insensata y vana, cuando es chismosa es maligna, así acostumbraos a escuchar mejor que a hablar. No expongáis opiniones a menos que os la pidan directamente. Las cualidades resumidas son saber, osar, querer y callar. Silencio. Y la última, silencio, es la más ardua de todas. Otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cosa vuestra y debéis aprender a dejarle completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción libres mientras no se meta con otros. Vosotros mismos reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente. Debéis concederle la misma libertad y cuando la ejerce, no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. Si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar oportunidad de decirle privadamente y de un modo delicado vuestra opinión, es posible que le convenzáis. Sin embargo, hay muchos casos en que aún de esta manera la intervención sería impropia. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto porque esta es una acción muy baja. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto porque esta es una acción muy baja. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto porque esta es una acción muy, muy, muy baja. Si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Si veis que alguien falta las leyes del país, debéis dar parte a las autoridades. Si estáis encargado de instruir a otra persona, es vuestro deber reprenderle afectuosamente sus faltas. Excepto en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitaos en la virtud del silencio. ¡Shh! Arpocrat, dios del silencio. A los pies del maestro, Krishnamurti. Las seis reglas de conducta que particularmente se requieren las da el maestro como sigue. Primero, dominio de la mente. Segundo, dominio de la acción. Tercero, tolerancia. Cuarto, alegría. Quinto, aspiración única. Sexto, confianza. Sé que alguna de estas cualidades se han dormitado y denominado diferentemente, pero yo hago uso del nombre que el maestro mismo les habla y les da al explicarlas. Primero, dominio de la mente. La cualidad carencia de deseos nos demuestra que debemos dominar el cuerpo astral. Esta otra significa lo mismo con relación al cuerpo mental. Ello significa dominio de temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia. Dominio de la mente de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento, y por medio de la mente, dominio del sistema nervioso a fin de que se excite lo menos posible. Esto último es difícil porque cuando os preparáis para entrar en el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga más sensitivo y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido y sienten alguna o agudamente cualquier presión, más debéis hacer lo posible por evitarlo. La mente tranquila significa también valor para arrostrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Significa además firmeza para considerar serenamente cuanto os acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante tedio e inquietud que dimanan de ciertos pormenores de la vida en que los muchos malgastan la mayor parte del tiempo. El maestro enseña que a un hombre no le debe importar lo más mínimo cuando provenga del exterior. A un hombre no le debe importar lo más mínimo cuanto provenga del exterior. Tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todo esto nada debe significar para él, ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultado de pasadas acciones y cuando sobrevengan debéis soportarlas alegremente recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos porque sois la reencarnación de la alegría. Aquel yo pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta, no podéis alterarlo y así es inútil preocuparos por ello. Pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos en vuestra próxima vida, pues esto podéis modificarlo ahora mismo. No cedáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal porque contamina a otros y hace sus vidas más penosas, a lo cual no tenéis derecho alguno. Por esta razón, si alguna vez os acometen, desechadlas para siempre. Aún en otro sentido debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis errar a la aventura. Fijad la atención en lo que estáis haciendo, sea lo que fuere, para que lo hagáis con toda la perfección posible. No acostumbréis vuestra mente a la vagancia. Antes bien, conservad buenos pensamientos siempre en su fondo, dispuestos a surgir en el momento en que ella esté libre. Este es el verdadero y genuino secreto. Emplead el poder de vuestro pensamiento en vuestros buenos propósitos todos los días. Convertíos en un poder que trabaje de acuerdo con la evolución. Pensad cada día en alguno de quien sepáis que esté triste, que sufre o que necesita ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Yo estoy enviando ahora mismo pensamientos de amor, de prosperidad, salud, felicidad a todos los seres del universo. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El ignorante cree ser grande, cree que ha hecho esta o aquella gran cosa. El sabio sabe que tan solo Dios es grande y que solo Él es el hacedor de todas las cosas buenas y perfectas. Segundo, dominio de la acción. Si vuestra mente es tal como debe ser, se perturbará muy poco con vuestra acción. Recordad que para ayudar a la humanidad el pensamiento debe convertirse en acción. En esta labor no caben tibiezas sino una constante actividad. Sin embargo, debéis cumplir vuestro propio deber, no el de los demás, a no ser con su permiso y con el fin de ayudarles. Dejad que cada cual ejecute su deber propio a su modo peculiar. Estad siempre dispuestos a ofrecer vuestro apoyo cuando sea necesario. Sin embargo, nunca os entrometáis, porque para algunas personas la cosa más difícil del mundo es aprender a cumplir sus propios deberes, y precisamente esto es lo que vosotros debéis hacer. Aunque tratéis de realizar una labor muy elevada, no por ello debéis olvidar vuestros deberes ordinarios, pues hasta que estos no pueden y no queden satisfechos, no estaréis en libertad para prestar otros servicios. No os comprometáis a nuevos deberes mundanos, mas debéis cumplir perfectamente aquellos que estéis encargados. Esto es, todos aquellos deberes que reconozcáis como evidentes y razonables, no deberes imaginarios que otros traten de imponeros. Si queréis servirle a ellos, debéis cumplir vuestros deberes ordinarios mejor y no peor que los demás, porque haciendo esto también les servís. Tercero, tolerancia. Debéis sentir perfecta tolerancia hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otras religiones tanto como por la que profesáis. Porque la religión de los otros es un sendero que conduce a lo más elevado, lo mismo que la vuestra. Para ayudar a todos, debéis comprenderles. Para ayudar a todos, debéis comprenderles. Para ayudar a todos, debéis comprenderles. Mas para alcanzar esta perfecta tolerancia, debéis libraros antes del fanatismo y de la superstición. Debéis saber que no hay ceremonias necesarias, de otro modo os consideráis algo mejores que los que no las practican. Sin embargo, no debéis vituperar a los que aún las necesitan. Dejadles hacer su voluntad. Sin embargo, ellos no deben meterse con vosotros que sabéis la verdad. No deben tratar de imponeros aquello que habéis trascendido. Sed indulgentes y bondadosos en todo. Sed indulgentes y bondadosos en todo. Sed indulgentes y bondadosos en todo.
En todo.
Ahora que vuestros ojos están abiertos, quizás os parezcan absurdas algunas de vuestras antiguas creencias y ceremonias. Tal vez lo sean en realidad. Sin embargo, aunque ya no toméis parte en ellas y no toméis parte en ellas, respetarlas por considerarla a aquellas buenas almas para quienes todavía tienen importancia. Ellas tienen su lugar y su utilidad, como la falsilla le sirve a un niño para escribir derecho hasta que aprende a escribir mejor y con mayor igualdad sin ella. Hubo un tiempo en que la necesitasteis, sin embargo, ya pasó aquel tiempo. Un gran instructor dijo: cuando yo era niño, hablaba, comprendía y pensaba como niño. Pero ya, hombre, di de lado las niñerías. Quien haya olvidado su infancia y perdido la simpatía por los niños, no puede enseñarles ni ayudarles. Así, sed bondadosos, amables, tolerantes, con todos los hombres sin distinción, sean budistas o hindos. Jamás desechéis a nadie, no importa lo que sean, judíos, cristianos, musulmanes, de cualquier movimiento religioso, cultural o filosófico. Cuarto, alegría. Aquí sí, alegría, alegría, alegría. Sois la reencarnación de la alegría. Debéis sobrellevar alegremente vuestro karma, cualquiera que sea, aceptándolo con honor, que el sufrimiento caiga sobre vosotros, porque esto demuestra que los señores del karma os consideran dignos de ayuda, por muy penoso que sea agradecer, que no sea peor. Recordad que podréis servir muy poco para la labor del maestro hasta que vuestro mal karma se extinga y quedéis libres. Al ofreceros a él, habéis pedido que se acelere vuestro karma, y así, en una o dos o varias vidas, haréis lo que de otro modo hubierais podido hacer en cientos de vidas. Sin embargo, a fin de obtener el mejor resultado, debéis sobrellevarlo alegremente, alegremente, alegremente. Con alegría, con alegría. Carmen. Aún hay otro aspecto. Debéis desechar toda idea de posesión. El karma puede arrebataros las cosas que más queráis y hasta las personas que más améis. Aún entonces debéis permanecer alegres, dispuestos a separaros de todo. A menudo el maestro necesita verter su fuerza sobre otros por medio de su discípulo e incondicional servidor. Y si éste cayese en la depresión, ¿no podría él realizarlo? ¿Así? La alegría debe ser vuestra norma. La alegría debe ser vuestra norma. Quinto, aspiración única. El objetivo que debéis tener a la vista es realizar la obra del maestro. Nunca debéis jamás olvidarla, cualquiera que sean las ocupaciones que os salgan al paso. Mas ninguna otra labor puede interponerse en vuestro camino, porque todo lo que sea ayudador y desinteresado es labor del maestro, y debéis ejecutarla por amor a él. Y debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma, para que la hagáis lo más perfecta posible. El mismo instructor dijo también: lo que quiera que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y nunca para los hombres. Pensad cómo ejecutaríais una obra si supieseis que el maestro ha de venir a verla. Así debéis realizar toda labor. Lo más conscientes sabrán mejor lo que este versículo significa. Y hay otro semejante y mucho más antiguo: esfuérzate tanto como puedas en cumplir cualquier cosa que se te presente. Aspiración única significa también que nada deberá jamás desviaros, ni siquiera por un momento, del sendero en que habéis entrado. Ni tentaciones, ni placeres terrenos, ni mundanos afectos deberán nunca apartaros de él, porque vosotros mismos debéis identificaros con el sendero, el cual ha de formar parte de vuestra naturaleza, de tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él ni en la posibilidad de abandonarlo. Vosotros, la mónada, lo habéis decidido. Desprenderos de él equivaldría a desprenderos de vosotros mismos. Sexto, confianza. Debéis confiar en vuestro maestro, debéis confiar en vosotros mismos. Si ya habéis visto al maestro, confiaréis de todo en él, a través de vidas y muertes. Si aún no le habéis visto, debéis tratar de imaginároslo y confiar en él, porque si no lo hacéis, no podría él ayudaros. Sin completa confianza no puede establecerse la perfecta corriente de amor y de poder. Sin perfecta confianza no puede establecerse la perfecta corriente de amor y de poder. Sin completa confianza no puede establecerse la perfecta corriente de amor y de poder. Debéis tener confianza en vosotros mismos. Decís que os conocéis bien a vosotros mismos. Si tal creéis, no os conocéis. Tan solo conocéis la débil corteza externa que con frecuencia cae en el cielo. Vosotros, vuestro yo real, es una chispa del propio fuego divino. Y como Dios, que es omnipotente, está en vosotros, nada hay que no podáis hacer si queréis. Nada hay que no podáis hacer si queréis. Nada hay que no podáis hacer si queréis. ¿Acaso queréis otro secreto? Nada hay que no podáis hacer si queréis. Decíos, lo que hizo un hombre, otro hombre puede hacerlo. Yo soy un ser humano, más aún soy Dios en el hombre. Puedo y quiero hacerlo, porque vuestra voluntad debe ser cual acero templado, si queréis hollar el sendero. Lo que hizo un ser humano, otro ser humano puede hacerlo. Yo soy un ser humano, más aún soy Dios en el hombre. Yo soy lo que el Creador es, luego yo soy Dios aquí actuando y aplicando los poderes de la personalidad para lograr todo objetivo que me proponga. Yo soy la luz, la vida y el camino, a los pies del Maestro, Krishnamurti. El amor es la cualidad más importante porque cuando es bastante fuerte en un ser humano, le estimula la adquisición de todas las demás, que sin ella nunca serían suficientes. Suele definirse el amor como un intenso deseo de unión con Dios y de liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Sin embargo, este concepto de amor suena a egoísta e implica solo una parte de su significado. El amor es más que deseo, es voluntad, resolución, determinación. Para produciros este resultado, la resolución debe llenar vuestra naturaleza entera, hasta el punto de no dejar lugar para ningún otro sentimiento. Es sin duda la voluntad de ser uno con Dios, no para escapar del sufrimiento y de la fatiga, sino a fin de que en consecuencia de vuestro amor profundo hacia Él, podáis obrar con Él y como Él obra. Pues siendo Dios amor, si queréis llegar a ser uno con Él, debéis también estar poseído de amor y perfecto altruismo. Hay que vibrar en la misma onda del amor para llegar a nuestra esencia primera. En la vida diaria esto significa dos cosas. Primera, que procuréis cuidadosamente no causar daño a ningún ser viviente. Segunda, que siempre estéis alerta por si se presenta oportunidad de ayudar. Recordad, primero, que procuréis cuidadosamente no causar daño a ningún ser viviente. Y segundo, siempre debéis estar alerta por si se presenta la oportunidad de ayudar. Primero, no dañar. Hay tres pecados que causan en el mundo mayores males que todos los demás. Maledicencia, crueldad y superstición, porque son pecados contra el amor. Si el hombre quiere henchir su corazón de amor divino, ha de vigilarlos y combatirlos constantemente. Veamos los perfectos o efectos de la maledicencia. Principia con el mal pensamiento y esto en sí mismo es ya un crimen, porque en todas las personas y en todas las cosas existe el bien y el mal. A cualquiera de esto podemos prestarle fuerza, pensando en él y por este medio ayudar a estorbar la evolución. Podemos hacer la voluntad del Logos o trabajar en contra de ella. Si pensáis mal de otro, cometéis tres iniquidades a un mismo tiempo. Primero, llenáis el ambiente que os rodea de malos pensamientos en vez de buenos, y así aumentáis la tristeza del mundo. Segundo, si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís, lo vigorizáis y alimentáis, y así hacéis peor a vuestro hermano en vez de hacerle mejor. Sin embargo, si generalmente el mal no existe en él y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro maligno pensamiento tienta a vuestro hermano y le induce a obrar mal, porque si no es todavía perfecto, podéis convertirle en aquello que de él habéis pensado. 3. Nutrid vuestra propia mente de malos en vez de buenos pensamientos, y así impedís vuestro propio desarrollo, y no hacéis a los ojos de quienes puedan ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y amable. Nutrid vuestra propia mente de malos en vez de buenos pensamientos, y así impedís vuestro propio desarrollo, y os hacéis a los ojos de quienes puedan ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y amable. No contento con hacerse todo este daño y hacerlo a su víctima, el maldiciente procura con todas sus fuerzas que los demás participen en su crimen. Les expone con vehemencia su chisme, con la esperanza de que lo crean, y entonces los convencidos cooperan con él, enviando malos pensamientos al pobre paciente. Y este continúa día tras día y lo hace, y no lo hace solo una persona, sino miles. ¿Veis ahora cuán bajo, cuán terrible es este pecado? Procurad evitarlo en absoluto. Nunca habléis mal de nadie. Negaos a escuchar a quien os hable mal de otro y decirle afectuosamente: tal vez no sea eso verdad, y aunque lo fuese, es mejor no hablar de ello. En cuanto a la crueldad, esta es de dos clases, intencionada y sin intención. La crueldad intencionada consiste en causar el propósito dolor a otros seres vivientes, y este es el pecado más grave de todos. Obra del diablo, más bien que del hombre. Diréis que ningún hombre puede hacer una cosa semejante, pero precisamente los hombres la han hecho muy a menudo y aún la están haciendo cada día. Los iniquidores la practicaron, y también mucha gente religiosa en nombre de su religión, los vivisectores, así como habitualmente algunos maestros de escuela. Todas estas personas tratan de excusar su brutalidad con la costumbre, pero un crimen no deja de serlo porque muchos hombres lo cometan. Karma no tiene en cuenta las costumbres, y el karma de la crueldad es más terrible, es el más terrible por naturaleza. En la India, al menos, no puede haber excusa para tales costumbres, porque todos conocen el deber de no causar mal a nadie. El destino de los crueles cae también sobre ellos y aquellos que se dedican intencionadamente a matar a las criaturas de Dios, y llaman a esto deporte. Ya sé que tales cosas no las efectuáis vosotros, y por amor de Dios hablaréis claramente contra ellas cuando la oportunidad se os presente, pero también hay crueldad en las palabras como en los actos, y una persona que diga una palabra con intención de herir a otra es culpable de este crimen, pero tampoco lo haréis vosotros. Pero algunas veces una palabra descuidada hace tanto daño como una maliciosa. Así pues, debéis estar siempre en guardia contra la crueldad no intencionada. En general, ello procede de la irreflexión. Hay hombres tan poseídos de la ambición y de la avaricia que ni siquiera se dan cuenta del sufrimiento que causan a los demás, pagándoles poco o haciéndoles pasar hambre a su mujer e hijos. Otros, pensando tan solo en su codicia, se preocupan poco de los cuerpos y de las almas a quienes arruinan para satisfacerlos. Para librarse de unos cuantos minutos de molestia, un hombre deja de pagar a sus obreros el día que le corresponde, sin acordarse de las dificultades que este hecho les reporta. Tanto sufrimiento se causa por descuido, por olvidar cómo una acción ha de afectar a los demás. Sin embargo, nunca olvida y no tiene en cuenta que los hombres olviden los hechos. Si deseáis entrar en el sendero, debéis pensar en las consecuencias de vuestros actos para que no seáis culpable de crueldad irreflexiva. La superstición es otro mal poderoso que ha causado grandes y terribles crueldades. Las personas esclavas de ella menosprecian a las que saben más y tratan de obligarlo a hacer lo que ellas hacen. Pensad en la horrorosa matanza producida por la superstición de sacrificar a los animales, y que por él todavía más terrible prejuicio de que el hombre necesita alimentarse de carnes. Pensad en el trato de que la superstición ha dado motivo con respecto a las clases oprimidas en nuestra amada India y en el mundo entero, y ved cómo esta mala tendencia puede engendrar una despiadada inconsideración aún entre los que conocen el deber de fraternidad. Los hombres han cometido muchos crímenes en nombre de Dios de amor, movidos por la pesadilla de la superstición. Cuidad mucho de que no quede en vosotros ni el más leve vestigio de ella. Debéis evitar estos tres grandes delitos porque son fatales a todo progreso, por ser pecados contra el amor. Pero no tan solo estéis obligados a refrenar de este modo el mal, sino que habéis de ser activos para el bien. El intenso deseo de servir ha de llegar en vosotros al colmo, hasta el punto de estar siempre a la mira para aplicarlo a vuestro alrededor, no tan solo a las personas, sino a los animales y a las plantas. Debéis prestar vuestro servicio en las cosas pequeñas de la vida diaria, de modo que acostumbraos a ello, no podáis faltar nunca cuando se presente la rara oportunidad de hacer cosas de mayor importancia. Pues si deseáis llegar a ser uno con Dios, que no sea para vuestro propósito y propio beneficio, sino para convertiros en canal por donde fluya su amor para alcanzar a vuestros semejantes. El que está en el sendero no vive para sí mismo, sino para los demás. Se olvida de sí mismo para poder servirles. Esa manera de pluma en mano de Dios por la que fluye su pensamiento y tiene expresión aquí abajo, lo que no podría suceder sin ella. Esa manera de un canal de fuego viviente que derrama sobre el mundo el divino amor que llena su corazón, la sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige a la sabiduría, el amor que inspira a la voluntad, estas son vuestras cualidades. Voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del Logos, y vosotros que deseéis alistaros para servirle, debéis manifestar estos aspectos en el mundo. Quien la palabra del Maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, entre el fragor de la terrena lucha y la escondida luz eterna cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío del Maestro atisbe la señal más leve, y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre rugiente griterío. Krishnamurti, a los pies del Maestro. Ha sido para mí, Ivalri, un gran placer narrar esta obra a los pies del Maestro Krishnamurti. Voy a pronunciar las palabras de poder que forman la estrella cabalística de cinco puntas que le protegerá para siempre en sus planes y proyectos. Atet, Malkut, Vejebudad, Vejedolat, Lejolán, Amén. Klin, Drusnaya, Govindaya, Kopijana, Vayavaya, Suaja. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, Dios de mi corazón, Dios del amor, haz tu voluntad a través de mí. Te ofrezco mi alma para que a través de ella ayudes a la humanidad a obtener sabiduría, inteligencia y comprensión, misericordia, valor, coraje, estética y belleza para mejorar tu mundo, deseos de amor y felicidad, un intelecto que se ilumine con tu presencia, con tu voz, con tu amor y tu sabiduría, y una personalidad transparente que refleje tu luz, y una acción a través de mi cuerpo que sea la mejor ayuda para todo ser humano. Amén.